una producción de Abismo FM, creada para todos aquellos que quieren disfrutar de su tiempo libre escuchando grandes historias. Audiolibros y relatos. Un podcast literalmente literario. Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de referencia y espero que también tu favorito. Capítulo 25 de esta sexta temporada, 215 en el cómputo total de este humilde programa literalmente literario. En esta ocasión nos adentramos en el fascinante universo de la comedia y el ingenio con el inigualable Groucho Marx, que no nos visitaba desde el año 2020, por lo que ya iba tocando. Groucho, nacido como Julius Henry Marx en 1890, fue el maestro detrás de la icónica figura con bigote, cejas pronunciadas y un puro que se convirtió en sinónimo de humor inteligente. Groucho fue el líder inigualable de los hermanos Marx y una figura emblemática en la comedia. Dejó su huella en la historia del entretenimiento con sus inolvidables películas, programas de radio y de televisión. Su sagacidad verbal y su habilidad para convertir el absurdo en hilarante le aseguran un lugar en el panteón de los grandes cómicos. Además de sus películas, Groucho nos regaló también su ingenio en el papel impreso. Entre sus obras escritas destaca la autobiografía Groucho y yo, una mirada reveladora y divertida a su vida y carrera, donde desentraña anécdotas detrás de las cámaras y comparte su perspectiva única sobre el mundo del espectáculo. Otra de sus obras en papel es la antología de la que está extraído el relato que te traigo hoy, que tiene un título tan peculiar e inolvidable como Memorias de un amante sarnoso. Y el relato escogido lleva por título El invitado huidizo. En este divertido relato, un peculiar y extravagante personaje intenta esquivar una fiesta pendiente. La destreza literaria de Groucho convierte situaciones cotidianas en momentos de hilaridad pura, proporcionándonos una dosis única de su genialidad humorística. Descubriremos cómo el humor y la astucia de Groucho transforman lo ordinario en extraordinario, una vez más, dejándonos con sonrisas y reflexiones sobre la esencia misma de la comedia. Así que prepárate para reír en este capítulo de Audiolibros y Relatos con el genial Groucho Marx. Te espero aquí con un nuevo relato y un nuevo autor la semana que viene. Hasta entonces, gracias por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan feliz haciéndome saber que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Larga vida al podcasting, larga vida a la audioliteratura y larga vida a Audiolibros y Relatos. El invitado huidizo, de Groucho Marx. Sentado ante una mesa monolítica en la penumbra de una cueva, se halla nuestro héroe. Soy yo, Groucho Marx, el ermitaño de Hollywood. Adiós a los platos selectos, adiós al jerez amontillado y adiós a los lavadedos. Adiós a las cenas de etiqueta, adiós a las cenas sin etiqueta y adiós a cualquier clase de cena. Soy el huésped del ayer. En cuanto cure de mis heridas, saldré de mi cueva para reemprender mi carrera social, pero no en calidad de huésped. Oh, no, eso es demasiado duro. Dejaré que cualquier restaurante sea el huésped nacional, de costa a costa, y yo pasaré a ser el invitado nacional. Mi última fiesta quedó atrás y ahora, antes de refugiarme en mi cueva para invernar, quisiera dejar memoria de algunos de los invitados que han venido a hartarse a mi mesa. para aquellos de mis lectores que no hayan visto nunca a un invitado, haré una somera descripción de sus principales características. Suelen ser altos o bajos, llevan los tacones gastados y presentan toda la gama del colorido popular. También puede identificarse al invitado en aquel que acude a nuestra casa por invitación. Los que llegan sin invitación previa son por lo general viudas de luto o parientes pobres. Existen las más diversas clases de invitados: los invitados a una cena, los invitados a pasar un fin de semana, los invitados de temporada y, si uno se descuida, los invitados permanentes. De todos ellos, el más inocente, cordial y relativamente inofensivo es el invitado a una cena. Las cenas suelen organizarse a base de grupos de 6, 8 o 10 personas. Las dimensiones de la fiesta dependen, naturalmente, de las dimensiones del comedor y, en muchos casos, de las dimensiones de la cocinera. Conviene hacer una observación respecto a las cocineras. La mayoría de las cocineras se hallan a punto de casarse o a punto de divorciarse, y es prudente tener en cuenta esta circunstancia en el planteamiento de toda cena. Es evidente que, para conseguir una cena satisfactoria, es mucho mejor que la cocinera esté pelando la pava, en vez de estar echando vinagre y acíbar en todos los platos. Todo grupo de 6 o más invitados es de suponer que haya por lo menos 4 a quienes desagrade el anfitrión y la comida. Los primeros síntomas de esta repugnancia se advierten al ser retirados los platos soperos. Inmediatamente se deja sentir un persistente rumor producido por el roce de tenedores y cuchillos. Con él se nos da a entender por el sistema Morse que nuestra cocinera debe de estar borracha. El murmullo gana en intensidad a medida que avanza el ágape y termina por una especie de rúbrica, inmediatamente después de los postres, que viene a decirnos, siempre en Morse, que hubieran cenado mucho mejor quedándose en casa y tomando la comida del perro. Sin embargo, el desaprobar los platos ofrecidos constituye un privilegio de los invitados. Con mucha frecuencia me sucede que no me gusta la comida en casa de los demás, pero en tales casos me limito a atiborrarme de pan, esperando que el postre no consistirá en mazapán. Cierta noche, una dama a quien no gustaba mi comida, aprovechando un momento que no miraba, tiró sobre la alfombra nueva una costilla de cordero. Rápidamente fui a recogerla y, tras una ceremoniosa reverencia, se la devolví. Me dio las gracias y, tras esperar unos minutos, volvió a tirarla. La alfombra, un oso polar que aún estaba parcialmente vivo, cobró una inquietante animación, por lo que, después de reintegrar nuevamente la costilla a su dueña, enrollé cuidadosamente la alfombra y la guardé en el cuarto de baño. Hay invitados que, por estar sometidos a régimen, no pueden comer determinados platos. En una ocasión, cierto amigo mío, que no brillaba precisamente por su educación, pero que en cambio poseía un vozarrón propio de un pregonero, me anunció que padecía de exceso de ácido y que le habían prohibido las comidas rojas. Aquella noche teníamos roast beef, col colorada, remolacha y sandía. Y allí quedó el hombre, mirando envidioso durante toda la cena a aquella gente sana y feliz que gozaba ingiriendo los bermejos platos descuidados de sus ácidos. Se consoló haciéndonos una detallada descripción de su presión arterial, su índice de colesterol y su precisión de someterse a examen médico 2 veces diarias, por lo menos. Afortunadamente, cuando entró rodando la sandía, se desmayó. Parece ser que, además de sus mencionadas taras, el hombre era corto de vista y que confundió la sandía creyendo que era otra vez el roast beef. Existe también la pareja de invitados que nunca llega sola. Siempre se las componen para endosar un nuevo invitado y demuestran gran habilidad en la maniobra. El día de la cena, una cena de 6, suena el teléfono una hora antes de la convenida y tiene lugar la siguiente conversación.
Soy Jane. Lo siento mucho, pero no podemos acudir a la cena. Tenemos en casa a un compañero de estudios de mi marido. Jack llevaba sin verle 15 años y, claro, no podemos dejarle solo en casa.
Luego, uno descubre la causa de que no le dejen en casa solo. Al parecer tienen una hija de 15 años que es una copia exacta de Brigitte Bardot y, dada su conducta en estos últimos tiempos, no desean correr ningún riesgo. Situado entre la espada y la pared, a uno no le queda más remedio que decir: Bueno, traedlo con vosotros, con la esperanza de que choquen con un camión por el camino. Donde comen 6, comen 7. Esto resulta cierto en cualquier restaurante, pero es más falso que Herodes referido a una cena preparada en casa para 6 personas. Sin embargo, el anfitrión queda obligado a sacar una silla desparejada y a sustituir una vajilla de Sajonia de 6 cubiertos por un surtido de loza y porcelana barata procedente de los reiterados hurtos llevados a cabo en los hoteles del país. Para iniciar los sinsabores propios de toda reunión, existe el invitado que solapadamente llega a la cena una hora antes de lo previsto. Si la cena es a las 7, podemos tener la seguridad de que llegará a las 6, y si es a las 9, llegará a las 8. Nunca se sabe cómo ha penetrado en la casa. Entra como un ratero o como un fantasma. Nadie le ha visto entrar, no ha sonado el timbre ni golpe alguno en la puerta de la calle. Vamos a suponer que la cena es para las 7. A las 6, el anfitrión baja las escaleras. Aún no se ha bañado ni se ha afeitado y no lleva más ropa que unas zapatillas de tenis de su mujer. Las luces están bajas. En realidad no hace falta más iluminación, pues sabe perfectamente dónde está cada cosa y la cuenta de la electricidad ya sube bastante. El hombre limpia las cenizas de la chimenea y en el momento en que está echando agua en las botellas de whisky para rebajarlo, oye una voz fantasmal que sale de las sombras. Su primer impulso es salir a escape, escaleras arriba, en busca del revólver, pero de repente comprende que de nada le servirá el revólver, puesto que ha escondido las balas por miedo a que los chicos se asesinen recíprocamente. Bien, al fin y al cabo, igual da morir defendiendo el hogar que de cualquier otra forma, de modo que agarra el hierro de atizar el fuego dispuesto a defenderse. Pero los latidos de su corazón son de tal magnitud que estremecen la habitación hasta su último rincón.
¿Te he asustado?,
nos dice una voz desgarrada.
¡Soy yo, Swanson! Terminé temprano el trabajo y para ahorrarme el paseo hasta casa, telefoné a Martha diciéndole que se reuniera aquí conmigo. ¿Por qué echas agua en el whisky? ¿Es algún procedimiento nuevo?
No seas estúpido. ¿Me crees capaz de aguar el whisky? Estaba enjuagando las botellas antes de devolverlas al proveedor. Han cogido al anfitrión con las manos en la masa y a este no le queda más remedio que sacar aquellas botellas de whisky escocés que estaba guardando para sus bodas de oro. Y ahora, si me lo permites, subiré a vestirme.
«Subiré contigo»,
dice Swanson.
«Aprovecharé para lavarme un poco. Como he venido directamente de la oficina, no he podido hacerlo. Si hubiera llegado a la hora convenida, hubiera tenido tiempo de hacer esto y otras muchas cosas».
«Mira», dice el anfitrión, «ahí tienes un lavabo, métete en él y yo iré arriba». El hombre calcula que si Swanson se queda en la planta baja, aún podrá descabezar el sueñecito en que ha estado pensando toda la tarde y echa a correr escaleras arriba. Pero Swanson es un vampiro que desciende de una vieja estirpe de vampiros velocísimos, de modo que llega al descansillo del primer piso antes que su anfitrión.
«Nos lavaremos juntos y después podremos charlar un poco antes de la cena».
Por breves instantes, el otro pondera la idea de ahogar a su amigo en la bañera, pero aquello significaría dejar sin pareja a una de las invitadas a la cena, así que se despide resignado de la siesta y añade el nombre de Swanson a la lista de los indeseables a quienes procurará evitar por todos los medios. Se da también la pareja que siempre se marcha a medianoche, pero que no llega más que hasta la puerta. Se hace prácticamente imposible sacarlos de la casa, como cuando en el fútbol la pelota llega al área de penalti, pero no entra en la meta. Al cabo de un buen rato, el marido mira el reloj y dice como sorprendido:
«Las 12. Vamos, Shirley, que mañana tengo que madrugar».
El anfitrión corre al ropero y ayuda con presteza a que los invitados se pongan los abrigos con la esperanza de verlos marchar. Pero son figuraciones suyas. Allí están como dos pasmarotes graves y silenciosos, al parecer dispuestos a despedirse. Pero no. Durante toda la velada han permanecido poco menos que mudos y en cambio ahora no cesan en su charla y en sus comentarios. La esposa ha descubierto un nuevo instituto de belleza y describe con minucioso realismo el procedimiento que utilizan para hacerla permanente. Es verdaderamente revolucionario y ejercerá sin duda gran influencia en el progreso de la civilización. El monólogo se prolonga durante más de 10 minutos, pero al fin cesa. Se produce una pausa que el anfitrión aprovecha para abrir de par en par la puerta de la calle. Adiós, buenas noches. Hasta la vista y que sea pronto. Pobre idiota. Los está viendo y seguirá viéndolos durante una hora más por lo menos. Están simplemente en la iniciación del comienzo de lo que se dice empezar a marcharse. El marido se vuelve entonces y cierra la puerta.
¿No te he explicado las partidas de pesca que organizamos ahora? Vamos a un lago que hemos descubierto en el que solamente pescan los indios, y ya sabes que los indios no son aficionados a la pesca.
Sí, es cierto, contesta el anfitrión. Parece extraño que los indios no sientan pasión por la pesca. Probablemente se deberá a su extraordinaria propensión al reumatismo. El razonamiento es bastante absurdo, pero sirve para distraer la atención de la pareja, lo que permite al anfitrión abrir nuevamente la puerta. Ellos se han subido el cuello del abrigo y respiran con satisfacción el aire fresco de la noche. La esposa es ahora quien se arranca con una receta para cocinar el salmón que descubrió bajo el respaldo de un sillón destripado, arrinconado en el desván. La charla divulgadora se prolonga durante 15 minutos. Entretanto, el vestíbulo se ha ido llenando de moscas, mosquitos, mariposas, libélulas y luciérnagas atraídos por la luz de la casa. Son cerca de las 2 cuando, con poco disimulados empujones, el anfitrión consigue finalmente librarse de la pareja. Es entonces cuando realmente empieza su trabajo. Ayudado por los otros invitados, empieza a aniquilar la bandada de insectos invasores en cuya actividad ha de emplear más de una hora. Por último, todo queda silencioso y tranquilo y al cabo de un rato, el anfitrión yace descuidado en su cama, adormecido por el blanco aletear de un murciélago que, inexplicablemente, ha escapado a la matanza. Estos cultivadores de la despedida a largos plazos tienen un compañero en el caballero que cada 20 minutos se levanta en actitud de marcharse. Cuando esto sucede, el dueño de la casa se levanta también y se pone de muestra, como un setter, señalando la puerta del ropero. Pero el infeliz no sabe que todo es en vano. Aquel cretino tardará horas y horas en marcharse. Lo que pasa es que padece de pantalonfobia, que es una enfermedad que durante largos años ha traído de coronilla a sastres y psiquiatras. La enfermedad, que solo puede curarse durante la infancia, con los pantalones cortos, se manifiesta en la incapacidad de controlar los movimientos de las piernas cuando los pantalones se recogen hacia las pantorrillas. Por otra parte, las muecas que el anfitrión interpreta como deseos de gritar al invitado no reflejan otra cosa que los esfuerzos del enfermo por bajarse los pantalones. Existe además la mujer madura, tipo bruja, suele ser la esposa del marido que llegó con una hora de anticipación, que llega en el preciso momento de entrar en el comedor y que sostiene entonces una áspera discusión con su marido, que por aquel entonces lleva ya una media lagartijera. Al ver que los contertulios avanzan hambrientos hacia el comedor, la bruja advierte:
¡Un momento, chicos!
Ella llama chico a todo el mundo, con un total desprecio del sexo, al parecer porque no posee verdadera seguridad acerca del que la corresponde.
¡Un momento!
Gruñe.
¿No vais a permitir que tome un trago?
¿Whisky o martini? Pregunta solícito el anfitrión.
Ya sabe que esas cosas me sientan mal. ¿Por qué no me prepara un bombersini especial?
El anfitrión preferiría prepararle un cóctel de salfumán, pero fiel a los deberes de la hospitalidad, sugiere amistosamente: ¿Por qué no toma un poco de vodka?
No me diga que no sabe preparar un bombercini especial,
dice mientras mira al huésped con cara de lástima.
Seguramente no alterna usted mucho. Debe vivir completamente aislado.
El anfitrión piensa que acaso fuera mejor.
La gente distinguida no bebe más que bombercinis. Rubirosa trajo la fórmula de la Argentina y, aunque no lo crea, se bebe exactamente igual que si fuera leche. Anoche me tomé 3 y tuve unos sueños de lo más excitantes. Soñé con Paul Anka.
Pero cuando se dispone a explicar el sueño con pelos y detalles, el dueño de la casa dice pacientemente, con una sonrisa como la de Mona Lisa: Si me dice cómo se hace, le prepararé uno.
Pues se compone de una parte de whisky escocés, un chorrito de ron, un tercio de granadina, unas gotas de angostura y 10 gotas de crema.
El anfitrión replica: ¿no podría añadirse una trufa y una aceituna rellena?
Si es demasiada molestia,
contesta acremente,
me lo prepararé yo misma.
Sin esperar reacción alguna, se mete en la cocina, abre la nevera, se lía a gritos con la cocinera y desbarata enteramente todos los preparativos de la cena. Otro tipo especial es el lobo solitario, tirando a ardilla. Suele llegar solo y temprano y se entretiene hasta la hora de cenar ingiriendo cantidades inmensas de almendras, avellanas, piñones, etc., hasta agotar las provisiones previstas. Luego, casi harto, se enfrenta con la cena, en la que apenas toma un poco de caviar y 4 trufas. Terminada la cena, se dedica a las golosinas y es capaz de hacer desaparecer 2 o 3 libras de bombones de los que van a $2.60 los 100 gramos. Que le den una ponchera llena de bombones y música de Bach y el hombre es completamente feliz. En su tarea, desarrolla una técnica especial. No lleva los bombones a la boca con los dedos, sino que los proyecta hacia la misma desde una distancia de 8 pulgadas y ni por casualidad le falla la puntería. Cuando ha acabado con las existencias de golosinas, se levanta bruscamente y se larga, probablemente para pasar la noche en la copa de un árbol. Los métodos más sencillos acostumbran a ser los más efectivos para librarse de los invitados de fin de semana. Unas oportunas observaciones durante la cena son, por lo general, de resultados seguros. Por ejemplo, mientras se sirve el asado, podemos comentar en tono quejumbroso: «¡Hay que ver cómo ha subido el precio de la carne! Hoy en día resulta difícil sacar adelante una familia, y eso sin contar los invitados». Al llegar a este punto, conviene echar una rápida mirada al amigo de turno. Si este tiene algo de dignidad, y son bien pocos los que la tienen, se dirigirá inmediatamente a su habitación y recogerá su equipaje. Si por el contrario se trata de un gorrón habitual, tales sutilezas constituirán una absoluta pérdida de tiempo y se hará preciso servirse de procedimientos más enérgicos, llegando incluso al empleo de la fuerza. De todos modos, no es prudente recurrir a la violencia, a menos que el invitado sea una mujer o un hombre muy enclenque. Al seleccionar los invitados, hay que tener siempre en cuenta este detalle: elegir personas del menor peso posible. No obstante, si se presenta el caso de tener que tratar con personas de talla y peso normales, pueden utilizarse pequeñas argucias, como por ejemplo cortar el suministro de agua o pegarle un tijeretazo al cable del teléfono. También puede quemarse su correspondencia, aunque si la que tienen es como la mía, la acción puede ser contraproducente. Gran número de personas son alérgicas a los petardos en la cama y, tras pasar por la experiencia, suelen salir pitando a la mañana siguiente con un aspecto semejante al de una chuleta empanada. En cambio, tuve una vez un invitado que se divertía a la mar con los estampidos, hasta el extremo de que reclamó los petardos una noche que me olvidé de ponérselos. En caso de que alguno de mis amigos llegara a leer esto y se creyera aludido en uno u otro personaje de este ensayo, que tenga en cuenta que estoy bromeando. Y si desean invitarme a cenar, podemos encontrarnos mañana a las 6:00 en el Joe's Coffee Pot, en la esquina de Main y la Quinta Avenida. Colecciones de audiorrelatos premium de Abismo FM. Tres flamantes colecciones: colección Sherlock Holmes, colección La Dimensión Desconocida y colección Stephen King. Capítulos más largos de lo habitual, de una hora o más de duración. Historias y personajes que te dejarán huella. www.abismofm.com/colecciones. Colecciones de audiorelatos premium de Abismo FM. ¿Te las piensas perder? Yo de ti no lo haría.